Esta noche queremos empezar nuestra tertulia de Gambara hablando del juicio que hoy ha arrancado en la Audiencia de Navarra, ese juicio a los 5 acusados de la violación de los Sanfermines del año pasado. Un juicio que hoy ha comenzado, que durará 10 sesiones, a puerta cerrada, a puerta prácticamente blindada para preservar la intimidad tanto de la víctima como de los acusados. No va a haber información, no va a poder haber público, no va a poder haber medios de comunicación, de tal manera que va a ser difícil que nos enteremos de lo que está pasando dentro de ese juicio. Parece que solo vamos a tener además la versión del abogado de los 5 acusados, que de momento es el que está hablando. Así que con eso es con lo que tenemos que construir las informaciones que les vamos a hacer llegar estos días. Y queríamos saludar esta noche a Iñaki Esparza, es catedrático de Derecho Procesal en la Universidad del País Vasco. Profesor Esparza, buenas noches.
Gabón.
Y preguntarle por eso, por el derecho a la intimidad y el derecho a la información. ¿Se pueden compatibilizar en casos como estos de alguna manera?
Pues evidentemente se tiene que hacer. Yo creo que es bueno que haya habido un caso próximo en el que se ponga de manifiesto que estamos ante dos legitimidades que deben ser respetadas ambas y con respecto a las que hay que alcanzar un equilibrio, partiendo de que la publicidad es la regla general. Es a lo que se refiere la Constitución en el artículo 120 y los textos internacionales en materia de garantías procesales la mencionan también siempre. Por lo tanto, principio general, publicidad, porque permite que los ciudadanos podamos fiscalizar la actividad de los tribunales y, por lo tanto, es propio de los estados democráticos. Los estados que no lo son, en cualquiera de sus versiones, pues son los que tienden a realizar ese tipo de actividades de manera oculta o secreta. Dicho esto, y con esta contundencia con la que me he querido expresar, también es cierto que no siempre la justicia consiste en tratar exactamente igual a todas las personas, sino que hay que hacerlo en la medida de las necesidades. Y precisamente, pues en ese sentido, la ley procesal penal prevé que en determinados casos y ante determinadas circunstancias se consideren otro tipo de derechos fundamentales, como es la intimidad, por ejemplo, u otros derechos de los intervinientes en el proceso que deban de ser salvaguardados y, por lo tanto, en este caso cedería el derecho a la publicidad. Yo creo que es importante decir también que el hecho de que se celebre el juicio a puerta cerrada no significa que sea el menoscabo de las garantías de los acusados en el proceso, puesto que su derecho a la defensa y su tutela judicial efectiva se mantienen con absoluta integridad. Significa que de puertas afuera, es decir, los sujetos profesionales intervinientes en el proceso van a gozar de toda la información que permita desarrollar sus estrategias procesales y solamente de puertas para afuera va a haber esa restricción o esa limitación de la publicidad hacia terceros, por lo tanto.
De hecho, eso es lo más importante, que el juicio se desarrolle con normalidad. Creo que además todo el mundo puede entender el derecho a la intimidad, sobre todo de la víctima, si me lo permite, pero bueno, el derecho a la intimidad de todas las personas que van a estar ahí dentro, se entienden las circunstancias, pero ¿cómo se puede conseguir ese equilibrio para que llegue esa publicidad o esa información? Yo no sé si hay en otros países ejemplos que nos pudieran servir de base de mejora de alguna manera para que podamos tener acceso objetivo, sin socavar el derecho a la intimidad de estas personas, a los que estamos fuera del juicio.
Pues yo pienso que aquí también este caso, donde se plantea este problema, pues puede servir como oportunidad para terminar con algunos malos hábitos que en España, con carácter general, pues se producen. Si prestamos un poco de atención, nos daremos cuenta que muchas veces cuando vemos telediarios que se refieren a noticias que se han producido en el extranjero, que tienen que ver con delitos y con procesos, suele haber un portavoz oficial. Vienes un representante de la policía, como ocurre en Norteamérica, vienes un representante de la fiscalía, como ocurre en Francia, que es a quien corresponde dar la información que se puede dar y sabiendo de antemano que es una información de calidad. No va a llegar, por lo tanto, a cubrir el interés morboso, pero sí que va a satisfacer el interés genuino, informativo y sano que también los ciudadanos tenemos derecho a recibir por parte de los medios de comunicación. Y ocurre además que esto está previsto en la legislación española. Existe, si no recuerdo mal, desde 2004 un protocolo de comunicación desarrollado por el Consejo General del Poder Judicial, que significa que los tribunales tienen unos gabinetes de comunicación que yo pienso que serían perfectamente utilizables para este tipo de situaciones y para, como decía, desde una fuente oficial, fidedigna por lo tanto, y que garantiza la calidad de la información que se da, poder satisfacer el derecho a ser informados de los ciudadanos y el derecho de los medios de comunicación a informar, porque hay muchos derechos aquí involucrados, como se puede ver. Y si me permite añadir, al principio he hecho un reproche de los malos hábitos. Existen malos hábitos y, de hecho, todos somos conscientes también de que es habitual y nos hemos lamentablemente acostumbrado a ello, a que resoluciones judiciales se conozcan por filtraciones antes de que las podamos conocer por los cauces oficiales. Incluso estos días hemos oído abogados diciendo que se han enterado de resoluciones que afectan a sus clientes por los medios de comunicación y no por los cauces oficiales. Esas filtraciones, eso es lo que no se puede consentir. Y si restringiéramos la información a ese cauce oficial en el formato que estoy diciendo, evitaríamos esas filtraciones, que por lo demás tendrían que ser también perseguidas y sancionadas. Recuerdo el caso NOS, en el que no solamente se prohibió específicamente, como en este caso, pero se transmitieron y se filtraron tanto imágenes como voces, etcétera, de lo que en esa sala de juicio ocurrió. Y eso es intolerable y eso debe de ser, pienso yo, que drásticamente limitado. Y habilitar un cauce oficial es una forma de hacerlo, una forma, yo pienso, que inteligente.
¿Y por qué fallan los cauces oficiales en España? ¿Por qué no funcionan, en su opinión? No sé si tiene alguna teoría, si tiene que ver con la falta de transparencia o con qué.
Hombre, pues me imagino que tiene que ver con malos hábitos que han ido generando también, pues, intereses, tráfico de información, que supongo que también tiene al final un contenido económico, y personas que se han ido acostumbrando a esa forma incorrecta de trabajar. Esto tarde o temprano va a desaparecer. Ahora sería una buena ocasión para empezar a implementarlo, digamos, con seriedad. Pero es que además hay una directiva de la Unión Europea de 2016... que se tiene que implementar a más tardar en mayo de 2018, del año que viene, que con respecto a los datos personales obtenidos como consecuencia de una investigación se muestra absolutamente, iba a decir rígida, pero no es la palabra, se muestra absolutamente de acuerdo con lo que la protección de datos exige, y por lo tanto se crearán, donde no se han creado ficheros específicos, habrá responsables de esa información, y eso automáticamente hará que las filtraciones desaparezcan. Pero yo pienso que es una lacra la de las filtraciones que ha existido y que todavía tenemos que coexistir con ella.
Confiemos y esperemos que no haya filtraciones en este caso, en el que parece que nos vamos a informar solamente por la versión, por la parte que nos dé el abogado de los acusados. ¿Se puede hablar de información en este caso? ¿Va a ser la única fuente que tengamos en este caso, profesor?
Hombre, pues si se puede hablar de información, que se podrá hablar, también habrá que añadir que es una información de parte, por lo tanto, pues interesada. Habrá cosas que él evidentemente no puede desvelar, porque él también está sujeto a las limitaciones informativas que se han adoptado con respecto a este proceso, y habrá cosas que pueda decir, pero para entenderlas correctamente tenemos que ser conscientes que es el abogado de una de las partes en el proceso, por lo tanto nos faltarían piezas en el puzzle para tener una información completa, integral, que es la que correspondería dar a ese órgano informativo que existe en otros países y que yo pienso que tendría que, dado que existe ya y está el instrumento, está estructurado, pues ponerlo en marcha.
¿Por qué un juicio es a puerta cerrada o no? ¿De qué depende? Hay otros casos, porque nos puede venir a la cabeza que cualquier juicio en el que haya una víctima pues tan vulnerable como puede ser cualquier juicio de violencia de género podría ser motivo suficiente para que fuera a puerta cerrada, pero luego vemos que no lo es. ¿Cuáles son los criterios? ¿Qué porcentaje de juicios también son a puerta cerrada o a puerta abierta?
Yo el porcentaje lo desconozco. Uh-huh. Entiendo que lo que la ley ofrece es la posibilidad de... La ley dice bien a petición de parte, bien de oficio por parte del titular del órgano jurisdiccional, de manera que ese es el punto de partida, que haya un interés por alguna de las partes o por el órgano jurisdiccional para que se tomen medidas limitativas de esa publicidad. Entonces, si se pide, eso se discute y se adopta una resolución que tiene que ser motivada y que explique por qué en ese caso concreto conviene este traje a medida en particular, que supone pues una limitación en las reglas de publicidad. Pero sí es cierto que la vulnerabilidad de las víctimas es seguramente uno de los criterios más a tener en cuenta. No el único, porque también la ley dice que las víctimas, y habla de otros sujetos intervinientes del proceso, podrían ser los testigos, podrían ser los acusados, de manera que, aunque la víctima, o seguramente esta reforma de 2015 está pensando en la víctima, no es el único sujeto que podría ser protegido mediante este tipo de medidas.
Claro, porque en este caso, de hecho, beneficia o se pueden beneficiar de estas medidas tanto la víctima como los acusados, ¿no?
sí, bueno, más que beneficiarse, pues están protegidas, sí. Están en un escenario judicial y están centradas en lo que tienen que estar centradas, que es en defender sus posiciones procesales y en discutirlo eso con plenas garantías de contradicción y de publicidad y de igualdad también, pero dentro del proceso. Después ya saldrá la sentencia y esa sentencia también expresará los motivos y esa sentencia será pública con la conveniente anonimización que debe de hacerse también, dado que contiene datos de carácter personal que no tienen por qué ser del dominio público.
Pues Iñaki Esparza, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad del País Vasco, gracias por haber estado con nosotros en directo esta noche aquí en Gámbara, en Radio Euskadi. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Tagabón.